la magia y la sorpresa. Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
Mi abuela parió a mi madre me parió a mí.
Parir implica la transformación del cuerpo gestante. Es un momento en el que un cuerpo se abre para dar cabida al nacimiento de otro. Decidir cómo parir es un derecho de quien pone su cuerpo para dar paso a la vida.
Soy Aura Renata Gallegos, soy partera desde la tradición, soy maestra en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad también. Esto de ser partera en la tradición significa que soy partera, que acompaño a las mujeres en sus procesos de crear, dar la vida y sostenerla en el primer tiempo, cuando son lactantes, los bebés principalmente, y las mamás están siendo mamás nacientes, ¿no? Las parteras acompañamos a las mujeres en su transición a ser madres, ¿no? Además de atender la parte física, acompañamos la parte emocional y principalmente espiritual que se requiere para con toda tu fortaleza poder poner a tu hijo en el mundo, a tu hija en el mundo y sostenerle en la vida. La cuestión está en que la sociedad y el Estado tenemos que reconocer que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, que los derechos reproductivos incluyen el derecho a elegir cuándo, cómo y dónde atender nuestros embarazos, nuestros partos y la salud prima, la salud primera de nuestros bebés. Es reconocer la agencia de las mujeres y nuestra mayoría de edad para poder elegir en libertad, reconociendo la diversidad cultural que existe en el país. Y ahí me refiero, por supuesto, a los derechos de las mujeres de los pueblos originarios e indígenas, de los pueblos tradicionales y también de la diversidad cultural.
Cuando personal médico u otras personas impiden a las personas gestantes decidir sobre su parto sin justificación, es considerado violencia obstétrica. Este tipo de violencia se refiere al daño físico, psicológico, durante el embarazo, el parto o el puerperio, de acuerdo a instituciones como el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE.
En los espacios urbanos hay un interés creciente de las mujeres por atenderse acompañadas de una partera porque están reconociendo mujeres que ellas mismas nacieron en hospitales o que son segunda, tercera generación de mujeres que nacen en hospitales. Están reconociendo que la medicina alopática no les basta para sentirse plenas, sostenidas para recibir a sus bebés. Y en el espacio rural hay muchos bloqueos para que las mujeres puedan elegir en libertad quedarse con una partera. Eso mismo, a pesar del boom que hay en ciertos grupos sociales en ciudades, está siendo bloqueado por el Estado mexicano. En este momento, el principal problema que tenemos es el tema del certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento es un documento que administra la Secretaría de Salud.
En nuestro país, de acuerdo con un informe publicado en 2017 por la Fundación MacArthur, el 96% de los partos se atienden en hospitales. El certificado de nacimiento que se otorga en los hospitales es desde el 2007 un documento indispensable para tramitar el acta de nacimiento y, por tanto, acceder al derecho a la identidad y nacionalidad. Al mismo tiempo, estos documentos son imprescindibles para obtener derechos a la educación y a la salud. El pasado 8 de febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó que los certificados de nacimiento podrán ser expedidos por las parteras tradicionales y estos pueden ser elaborados con lenguaje adecuado a su cultura e identidad y contendrán los datos básicos.
Cuando los bebés nacen en el espacio hospitalario, se les entrega este documento a las familias para que a su vez la familia vaya a registrar al registro civil a su bebé y tenga un nombre, un derecho básico de cualquier ser humano y tenga una nacionalidad, un derecho de las infancias. Y pues se vuelve ciudadano mexicano el bebé. En el caso de los bebés nacidos con partera, en la gran mayoría de los territorios del país no se nos está facilitando el acceso a los documentos ni a las parteras ni a los bebés. Y pues hay familias que eligen no atenderse con nosotras, ¿no? Porque saben que los médicos se las van a poner súper difícil, ¿no? Que sus hijos necesitan el certificado de nacimiento, por ejemplo, en el IMSS, para que tú puedas darle el servicio a tu hijo. Tienes 45 días a partir de que nace para registrarle, porque el Estado mexicano no tiene un mecanismo que haga que las mujeres que eligen parir en libertad en un espacio no hospitalario accedan a los documentos para sus hijos.
Ser una partera en la tradición significa que este conocimiento fue enseñado de una mujer a otra, habitualmente de un miembro de la familia mayor, quien enseña este saber a través de la convivencia cotidiana.
Aura Gallegos nos cuenta que ser partera está en riesgo porque muchas mujeres ya no quieren legar su saber por la discriminación que han sufrido.
La partera menciona que la primera actitud que inhibe la práctica de la partería es el juicio negativo del personal médico.
Y por eso también los poquísimos intentos que ha tenido el Estado mexicano para poner a parteras tradicionales y a médicos a trabajar en la misma clínica fracasan. Fracasan porque está esta herida colonial atravesando a todas las partes, a las parteras, a las que se les ha subordinado, a las que se les ha negado su conocimiento, su saber, a las que se les ha hecho caminar horas por 200 pesos, ¿no? Que les van a dar después del curso, ¿no? Porque pueden obligarlas, ¿no? Y de parte de las y los médicos, pues una actitud de rechazo y menosprecio que impide escuchar el saber y reconocer el saber de las parteras. Y aquí entra otra parte, que es la misoginia que encarna el cuerpo médico, ¿no? No estoy diciendo que todas las médicas y los médicos y todo el cuerpo de enfermería sea misógino, pero sí hay una manera de subalternizar, de poner en un lugar de infancia, de minoría de edad a las mujeres en la atención del parto. Es muy evidente. No preguntarle a alguien qué necesita. No estás mirando a una persona con autoridad sobre sí misma, ¿no? No, mamita, ahorita no grites, mamita. Mamita, ¿desde cuándo nos conocemos para que me hagas pequeñita, ¿no? Para que me quites mi lugar de adulta, ¿no? Mi lugar de mujer. Les cuesta mucho trabajo. Y por eso mismo, yo y otras compañeras hemos visto y hemos platicado de por qué se niegan tanto a dar el certificado de nacimiento. Es una acción de disciplinamiento social. No para que ni tú lo vuelvas a hacer, ni otras se atrevan a atenderse fuera de aquí, porque fuera de aquí corren peligro. Solo nosotros somos capaces de mantenerlas vivas. No importa si el parto es poco satisfactorio, si después de estar aquí te vas a sentir violentada.
Existen programas gubernamentales en los cuales se les pide a las parteras capacitarse en los hospitales. Pero como hemos escuchado de Aura, estos esfuerzos han fracasado porque muchas veces el personal médico piensa que solo sus saberes son legítimos y no hay un diálogo real que ayude al intercambio de conocimientos. Cuando el personal médico desprecia los saberes de la partería, se están excluyendo prácticas culturales y puede provocar que estos saberes se pierdan, pues las parteras no quieren seguir ejerciendo sus conocimientos por miedo a la discriminación y/o agresiones que pueden recibir. De acuerdo con Aura, algunas veces hay una criminalización hacia las parteras al recibir amenazas legales.
Un clásico, porque dice todo el tiempo, las parteras tradicionales pueden dar el certificado de nacimiento. Las parteras tradicionales solo tienen que capacitarse con nosotras. Y entonces nosotros vamos a autorizar a la partera. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano se arroja para sí la autoridad de definir que esta partera puede trabajar y que esta no, porque es superior. ¿Porque la medicina alopática le va a quitar lo indígena? ¿Porque los test de las parteras no sirven? La medicina alopática no lo sabe, ni los ha estudiado. ¿Porque las ovadas son peligrosas? Obligarlas a pasar por un proceso de capacitación que las aculturice, que les quite sus prácticas. como ha hecho en los últimos 50 años el Estado mexicano. Estamos haciendo 50 años de las políticas masivas de capacitación hacia las parteras tradicionales. Eso va en contra de derechos humanos. Es que se van perdiendo conocimientos sobre las plantas medicinales de los territorios, porque las parteras son uno de los agentes de los sistemas comunitarios de salud dentro de las medicinas tradicionales que resguardan y ponen en uso, practican, difunden y legitiman estos conocimientos sobre plantas. Entonces, en la medida en la que a las parteras ya no se las consulta, ellas ponen en desuso esta práctica, ya no recomiendan el té, ya no van a buscar la planta al territorio, y entonces no hay ni quien aprenda para la siguiente generación, porque sin práctica no hay enseñanza, porque son aprendizajes que se construyen a lo largo de la vida, en la cotidianidad de la práctica. Y entonces lo que sucede es que este conocimiento se pierde, se desfonda, y las comunidades pues pierden autonomía. La retórica internacional dice que son muy importantes las parteras, dice ahora las parteras colombianas del Caribe, las parteras afro, lograron que se reconozca la partería como patrimonio cultural de la humanidad, como patrimonio intangible. Sí, sí lo hacen. ¿No? Aquí en México ha habido varias ceremonias para reconocer como tesoros vivos a las parteras tradicionales. Pero por mucho que digas que reconoces su sabiduría, si en tus políticas no hay acciones que liberen su práctica y que liberen a las mujeres para que puedan ejercer su libremente su derecho a decidir dónde, cuándo y con quién parir, estás diciendo discursos, pero no generando política. No estás facilitando, estás negando el acceso a los derechos, a sus derechos, de las mujeres y de las parteras.
La feminista Silvia Federici ha explorado cuándo y por qué es que el personal médico optó por hacerse cargo de los partos.
Federici asegura en su libro Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Primitiva, que esto sucedió a la par del desarrollo del capitalismo, pues se necesitaban trabajadores para producir. Entonces se buscó un control sobre los nacimientos y procurar que todas las hijas nacieran, especialmente de las clases bajas, debido a que serían obreros. Las parteras representaban un peligro al control de la natalidad, ya que no solo resolvían los partos, sino que también ofrecían a las mujeres procurar abortos para que decidieran cuántos hijos tener. Por tanto, la estrategia para detener la labor de las parteras fue perseguirlas y tildarlas como brujas. Algunas fueron asesinadas, sufrieron la vergüenza pública, la prisión y el destierro. Para Federici, el hecho de que el personal médico, quien por muchos siglos fue mayoritariamente masculino, se hiciera cargo de los partos, fue un golpe al conocimiento sobre su propio cuerpo y una de las mayores afectaciones a la autonomía de las mujeres y los cuerpos gestantes para decidir sobre su vida.
Yo soy de la opinión de que son dos maneras de atender que se basan en principios muy distintos, y eso hace que la atención conjunta médico-partera sea muy complicada. Las parteras partimos del hecho de que las mujeres paren a sus hijos, y entonces lo que hacemos es fortalecer sus posibilidades, facilitar que las mujeres se encuentren como ellas pueden parir. Y eso pone el parto en manos de la mujer. No está en mis manos que la mujer tenga a su bebé. Yo puedo apoyar a la mujer para que ella lo logre. Y en el espacio hospitalario se trata de un problema médico a resolver, que tristemente es algo que yo pienso que la medicina alopática podría transformar, que tristemente deja ver a la mujer como persona y mira un cuerpo que tiene que poner otro cuerpo afuera. Pienso que esta es una de las diferencias fundamentales entre el ejercicio de las parteras y de la medicina hospitalaria, que es que nosotras vamos confiando en el proceso. Podemos mirar desequilibrios y decir, bueno, vamos a buscar que se equilibre. Y el miedo y la noción de riesgo están muy presentes en la medicina alopática. Siempre están temiendo que haya una emergencia obstétrica. Y nosotras vamos buscando que desde la confianza la mujer logre restablecerse. En caso de que haya una emergencia, que a veces pasa, entonces necesitamos un buen canal de comunicación entre parteras y medicina hospitalaria. porque un parto que no anda, un parto que se convierte en una emergencia obstétrica, necesita un hospital. Hay emergencias que nosotras podemos resolver muy bien en casa.
Cuando estás embarazada, para nosotras es muy importante conocerlos. No es común que recibamos a una mujer, que le atendamos el parto a una mujer que vino a una o dos consultas previo, porque nuestra herramienta es el conocerlo. Esa es la base. Entonces necesitamos construir una relación y en esta relación nosotras le vamos planteando a las mujeres nuestro modo de trabajar, le vamos platicando cómo es la atención que tenemos y cuáles son las necesidades que nosotras vamos viendo. Y le explicamos, por ejemplo, en esta cuestión de cómo reconocemos su agencia, ¿no? Sus decisiones. Siempre preguntamos qué necesita ella, por ejemplo, para atravesar el dolor. La mayoría de las mujeres vivimos dolor cuando parimos. Hay mujeres que no todos los partos son dolorosos. Esto es muy importante de que se sepa, pero es muy común. Entonces, por ejemplo, nosotras les planteamos que nuestras herramientas para atravesar el dolor no pasan por la epidural, ¿no? Por la anestesia, y que necesita de un hospital por si algo se desequilibra. Y nosotras les planteamos que tenemos el canto, que tenemos la risa, que tenemos alimentos, ¿no? Cosas que le resulten gustosas a ella, que tenemos la música, que tenemos el movimiento, que tenemos el baile, que tenemos el amor, que tenemos la confianza. Y desde ahí, pues hay distintas acciones que se pueden realizar, ¿no? Una cosa que es muy importante, por ejemplo, es que haya comida que a ella le guste mucho, como postres, así como un helado rico para cuando, como de esos que terminas una relación amorosa y necesitas el caldito y necesitas el helado y salir a caminar tantito, ¿no? Para apapacharte y encontrar cómo tú te equilibras, ese tipo de cosas. Y entonces desde ahí, pues es la mujer la que nos va diciendo qué ocupa. Yo no sé qué necesitas tú cuando pasan cosas duras en la vida. No sé qué necesitas para atravesarla. Yo te tengo que conocer para saber cómo apoyarte.
El sol ya se fue a dormir. Se escondió en aquel cerrito. Cierra tus lindos ojitos y déjate ya subir por un brillante cometa que vuela hacia el firmamento, donde mece suave el viento. Si tú te duermes contenta, es hora que tus ojitos se cierren poco a poquito. Es hora de soltar penas y las risas de este día, que entre cantos de armonía volverá una luz serena a iluminar la mañana. Duérmete ya, hermosa nena. Guárdate, pequeña mía. Deja que el sueño te lleve a paisajes donde llueven gotas de luz y alegría.
Esta es la voz de Daniel, el padre de la hija de Aura, quien escribió este arrullo en décima para llevar a su hija al espacio del sueño. Aura cuenta que esta canción la hizo Daniel porque quería calmar a su bebé cuando no estaba cerca del pecho de su madre. Esta relación musical entre padre e hija nos recuerda la relación tan íntimamente dependiente que se necesita durante la crianza, especialmente si se ha decidido dar de lactar al bebé, ya que implica estar horas del día pegado al pecho de su madre.
Desde la medicina tradicional son 40 días para que la mujer recupere su fuerza. Y entonces ahí hay diversidad de cuidados dependiendo de la región, pero de lo que sí estamos convencidas es de que es un momento en el que la mujer necesita muchos cuidados para poder dedicarse a su bebé y que entonces la comida pues tiene que hacerse y no la va a hacer ella. Que la ropa se tiene que lavar y no lo va a hacer ella. Que el trabajo de cuidados de una casa no le toca a ella hacerlo aún. Y quienes venimos de espacios más occidentalizados, pues vivimos una sociedad en la cual pues, tú te rascas con tus propias uñas, ¿no? Y entonces no estamos pensando en cocinar extra para irle a llevar a la mujer que acaba de parir. Y en los espacios rurales, en muchos, sigue habiendo un tejido generalmente femenino en el cual viene alguien, cada persona que viene a visitar, por ejemplo, ayuda a lavar ropa, ¿no? Cada mujer cercana de la familia ayuda a lavar cobija, ayuda a lavar esto, pone trabajo de por medio para que la vida continúe mientras esta mujer se recupera y le da la chichi a su vez. Entonces, esas preguntas son fundamentales para la comunidad. Y entonces aquí viene la cosa bonita en la que con todo y el proceso de individualización que estamos viviendo, tenemos una estrategia que se llama Círculos de Embarazo, en la que vamos platicando con las familias, que viene la mamá, a la consulta puede venir la mamá, la tía, quien va a estar cerca, pues, y ahí les planteamos, oye, ¿y qué comida va a haber, no? O sea, tú vas a ayudarle, entonces vamos a necesitar un caldo bien bueno, ¿no? Con mucha buena proteína para que ella se vaya recuperando, ¿no? Y vamos a necesitar que haya muchas hojas verdes en comida para que tenga mucho ácido fólico y para que el hierro se siga haciendo bien al cuerpo, porque ella va a comer para ella y va a comer para crecer a este bebé. Por 6 meses, nosotras buscamos lactancia materna exclusiva, los primeros 6, 8 meses, y eso implica que necesitamos que las mujeres estén muy bien nutridas. Para que ellas estén fuertes, para que ellas estén saludables, para que conserven todas sus piezas dentales, que en mujeres con mala nutrición a veces se pierde, ¿no? En el proceso de lactancia, y se trata de cuidar a la mujer y se trata de cuidar al bebé. Esta sociedad tan líquida, tan rápida, tan moderna, tan individualista, está viviendo un problema cada vez mayor de depresión postparto. Y es la soledad, para nosotras es muy claro, es la soledad que pone la sociedad contemporánea a las mujeres, si hacemos comunidad, si sostenemos a las mujeres, si las parteras impulsamos que la comunidad las sostenga, entonces nuestras mujeres pueden sostener a sus bebés.
Tú, quien me está escuchando, piensa, ¿quién te alimentó, limpió, jugó, te regañó? ¿Quién se hizo cargo de ti cuando eras un bebé infante que dependía totalmente del cuidado de alguien mayor para sobrevivir?
Lo más probable es que haya sido una mujer.
Tu mamá, abuela, tía, hermana. Tal vez, si tuviste mejores condiciones económicas, una mujer a la que le pagaba tu familia. Alguien se hizo cargo de ti para que sobrevivieras, para que pudieras crecer de tal forma que construyeras una vida propia. De acuerdo al Oxfam, las mujeres y las niñas realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que realiza este trabajo de forma remunerada. Quienes cuidan mayoritariamente a las infancias son mujeres. Ignorar la desigualdad en la repartición de este trabajo solo ahonda la fragilidad en la salud física y mental de las mujeres. En los últimos años, la idea de un sistema nacional de cuidados ha sido impulsada por diversos colectivos feministas, como un camino que pueda solventar esta desigualdad. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que se especializa en investigación sobre políticas públicas que promueven la movilidad social, considera que un sistema nacional de cuidados es una deuda con la construcción de la igualdad de oportunidades, porque reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado que hacen las mujeres cuidadoras permite su desarrollo en los espacios educativo, laboral, social y político.
Es fácil idealizar a una mujer con un bebé. Y como el trabajo de cuidados fue invisibilizado, ¿no?, en el capitalismo, se naturalizó en el cuerpo de las mujeres y no vemos el mucho trabajo que hay de por medio. Y eso ha facilitado que dejemos a las mujeres maternando en solitud.
Se nos hace creer que la familia es un padre, madre e hijes, y que la crianza y el trabajo de cuidados es una aptitud y responsabilidad natural de las mujeres. Hace un momento hablamos sobre Silvia Federici y el por qué se intentó quitarle a las parteras su papel en los nacimientos. Se buscó que el mayor número de nacimientos garantizara obreros para producir y al mismo tiempo el trabajo de cuidados que crearía esas infancias para llegar a ser obreros productivos se convirtió en tarea de las mujeres. Federici cuenta que para la acumulación del capital por la producción de bienes se necesitó que todo el trabajo de crianza fuese gratuito y la forma de conseguir esto fue naturalizar la idea de que las madres y las mujeres tenían esa vocación como propia de su género y que el amor era el vínculo que sostenía esta desigualdad en la repartición del trabajo de cuidados. En este punto, la filósofa hace otra distinción. Cuenta que las mujeres empobrecidas siguieron realizando trabajos asalariados, peor pagados que sus contrapartes masculinas, y además realizaban el trabajo de cuidados, lo que ocasionó que nunca pararan de trabajar. Mientras que las mujeres burguesas podían zafarse de trabajos agotadores productivos y también de la crianza por medio de otras mujeres empobrecidas que criaban a sus hijos, aunque no tenían mucha autonomía sobre su vida y eran consideradas propiedad de sus maridos y o padres. Este proceso visibiliza que cualquier actividad que consideramos productiva económicamente puede realizarse gracias a que hay un montón de trabajo de cuidados que la sostiene, generalmente invisibilizados por una percepción de que estos, al provenir del amor, son una obligación moral y por tanto no remunerada por parte de las mujeres. De acuerdo al Oxfam América con datos del 2020, se dedican al trabajo de cuidados no remunerado 12.500 millones de horas diarias. Si este trabajo se pagara aplicando el salario mínimo, representaría una contribución a la economía global de al menos 10.8 billones de dólares anuales.
Una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.
¿Qué pasaría si los cuidados fuesen colectivos? Si no fuese solo responsabilidad de la madre y el padre, si no hubiese redes de cuidado de infancias, personas mayores, enfermas, con alguna discapacidad que requiriera cuidado, esta es la demanda de un sistema nacional de cuidados.
Somos mamíferos y somos mamíferos que necesitamos muchísimo contacto. Eso no quiere decir esto de reconocer lo sagrado, la posibilidad de dar vida a las mujeres, etcétera. No quiere decir que entonces naturalmente lo podemos hacer sola. No, para nada. Quiere decir que esta mamá ocupa mucho tiempo para crecer a su bebé y luego entonces ocupa que otras personas se encarguen de un chorro de otras cosas para que ella pueda descansar. No se trata de sumarle chamba a las mujeres. Entonces ahora ya tiene 45 días tu bebé, entonces te regresas a tu jornada de 8 horas, te doy una hora de lactancia en 8 horas, una hora. Porque supongo que tu bebé solo necesita pegarse a tu chichi y comer, que no va a jugar, que no te va a mirar a los ojos, que no necesita dormirse en tu regazo, ¿no? Porque son todas esas necesidades. Sí estamos hablando de reconocer que las mujeres tenemos una energía principalísima que poner en este momento. Sí implica reconocer que hay todo un círculo social, toda una colectividad que tiene que acompañar a esta mujer si queremos tener mujeres saludables y bebés saludables espiritualmente, emocionalmente, psíquicamente, aunque el papá fuera participativo, que ahí hay otra chamba por hacer, aunque el papá fuera súper participativo y cambia todos los pañales, etcétera, es demasiado. Un bebé ocupa mucho, 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 mucho y necesitamos estar juntas y juntos para sacarlos adelante.
Estamos aquí. Tú escuchando, yo hablando. Nuestro nacimiento transformó un cuerpo. Decidir cómo dar vida es un derecho sobre nuestra autonomía y no se trata de antagonizar la medicina hospitalaria y la partería, sino reconocer que hay formas distintas de parir, que es un derecho de las mujeres y los cuerpos gestantes decidir sobre su cuerpo y que parir y el derecho al aborto van de la mano. Porque la maternidad será gozosa en tanto sea voluntaria, deseada y tenga las condiciones dignas económicas, emocionales y culturales para ser vivida. Gracias a Aura Gallegos por abrir un espacio en su casa de Jalapa mientras cuidaba a su hija para contarnos sobre cómo es ayudar a que otros nazcan. a Ricardo López y Sofía Garfias por el trabajo de edición, a Ana Valencia Vampi por la postproducción. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes, realicé la entrevista y guión de este episodio. El viento rabundo en la noche mece los trigos, oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño, dice Gabriela Mistral en su libro Rondas y canciones de cuna.
El mundo no datado, no rubricado.
Sin Napoleón, sin César.
Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar no es el gozo, es nuestro derecho.
Antropofagia, para encarnar las representaciones.